las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Esta noche, esta tarde en Estados Unidos, el profesor de 31 años Cole Allen, acusado de haber intentado matar a Donald Trump, ha sido imputado con 3 cargos federales, uno de ellos por intento de magnicidio y los otros 2 por armas de fuego. La investigación no ha hecho más que empezar, no se descarta que se presenten más cargos contra él. Este hombre viajó desde Los Ángeles a Washington en tren, fue interceptado en la misma sala del Hotel Hilton donde se estaba celebrando la cena de corresponsales. Hace unos minutos los responsables de llevar el caso han reconocido que aquello pudo ser una catástrofe. Janine Pirro es la fiscal para el Distrito de Columbia.
Habrá cargos adicionales a medida que esta investigación siga desarrollándose, pero que no quepa duda, esto fue un intento de asesinato al presidente de los Estados Unidos. El acusado dejó claro cuál era su intención, y esa intención era acabar con el mayor número posible de altos funcionarios del gabinete. Podría haber sido mucho peor.
El gobierno de Estados Unidos dice que los protocolos de seguridad funcionaron y que el servicio secreto hizo bien su trabajo, pero a la vez reconoce que van a revisar los procedimientos de seguridad en eventos del presidente Trump. En cuanto a la lectura política de todo esto, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha acusado directamente a los demócratas de impulsar la violencia en las calles. También a los medios de comunicación.
La gente escucha. Y cuando tienes a individuos con problemas mentales en todo el país escuchando esta retórica desquiciada sobre el presidente día tras día, eso los inspira a hacer cosas igualmente desquiciadas. Y por desgracia no se trata solo de los medios. Es todo el Partido Demócrata el que ha transmitido a los votantes de todo el país la idea de que Trump representa una amenaza existencial para la democracia.
Cambiamos de tema, pero no de personaje. En estos momentos, Donald Trump está reunido con su equipo en el despacho Oval para hablar, entre otras cosas, de la guerra en Irán. El presidente de Estados Unidos tiene sobre la mesa, según la Casa Blanca, una propuesta de Teherán para terminar con la guerra y reabrir el estrecho de Hormuz. Veremos. Detalles. Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Una propuesta que no incluye negociaciones sobre el programa nuclear iraní. Eso, en principio, se abordaría, según Teherán, más adelante. El problema de todo esto es que el desarme nuclear es la gran exigencia de Washington para seguir con las conversaciones. El régimen iraní se siente fuerte, han rechazado esas negociaciones en Pakistán y dicen que van a seguir resistiendo. Mientras tanto, el secretario de Estado, Marco Rubio, tampoco se fía del plan de Irán para reabrir Hormuz.
Aquí en casa, a esta hora, continúa el juicio de la sesión de hoy del caso Ábalos, mascarillas. Ojo, siguen, ¿eh? Son las 11:03, 13:13 en Canarias. En el Tribunal Supremo hemos escuchado a la Guardia Civil señalar a Aldama como el que mandaba en la trama, a Ábalos como el que cobraba a cambio de dar acceso a lo más grande. Los últimos interrogatorios están centrados en el patrimonio de los acusados. Patricia Rossetti, buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches. Juicio que ha comenzado la vista de hoy a las 10 de la mañana y aquí seguimos en este momento hablando de dinero, del patrimonio de los acusados. Un incremento importante de dinero en las cuentas de Koldo y su entorno en pocos años. Importantes cantidades de dinero sin justificar. Aparecen las primeras referencias a las chistorras, lechugas y soles. Mensajes entre Koldo y su mujer sobre billetes buenos y sacar dinero. Los agentes se refieren al dinero en efectivo por parte del hijo de Ábalos. Una conversación entre Ábalos y Koldo.
En este caso, la conversación la mantienen Koldo con José Luis Ábalos y están hablando sobre la disposición de dinero, de las cuentas que tienen en ese momento, la disposición de dinero que tienen en ese momento. En un momento dado de la conversación, Koldo indica, pues tu hijo tiene que tener dinero tuyo, por cojones. Y José Luis Ábalos contesta, sí, me va dando 1.000, 4.000. Entonces, a lo que también llama la atención, acto seguido, es que llega un momento en el que Koldo se pregunta que cómo se gasta 470.000 euros en 2 años.
El juicio continúa. Interviene ahora la defensa de Koldo, que es la última.
Pues a ver a qué hora acaba, ya nos contarás. Mañana se tomarán un descanso. El miércoles declararán Ábalos, Koldo y Aldama. Veremos hasta qué hora. En la Audiencia Nacional continúa el juicio de la operación Kitchen, en el que hoy hemos escuchado a Javier Arenas y a Soraya Sáez de Santa María desmarcarse del espionaje a Luis Bárcenas. El tercer gran juicio de la semana es el de la familia Pujol, donde mañana volverá a declarar el primogénito de la familia, Jordi Pujol Ferrusola. Ha insistido hoy en que el dinero en el extranjero procedía de la herencia del abuelo Florenzi, el ya famoso. Él era el encargado de gestionar ese capital y ha reconocido que no siempre dejaba rastro documental.
Con los técnicos que han venido, verá que en algunos casos existe rastro documental, existen contratos, y en otros no. Pues yo soy una persona que confío mucho en la gente y lo hago mucho por confianza. Tuve una muy mala experiencia en el 96 cuando aterrizé en México, y a partir de aquel momento decido hacer algunos contratos con la gente que no conozco y decido solo trabajar con la gente que conozco.
Mañana se cumple el primer aniversario del gran apagón que dejó a toda España y a Portugal a oscuras. Desde entonces, Competencia ha abierto ya 56 expedientes, el último hoy mismo a Iberdrola, Generación Nuclear, por la investigación que sigue abierta, y seguimos sin una versión oficial que establezca quiénes fueron los responsables, algo que ha puesto en evidencia Emiliano García Page.
Yo estoy perdiendo la esperanza de que nos enteremos algún día en España qué es lo que pasó. Hay dos apagones, el apagón que se produjo hace un año y el apagón de transparencia informativo que nos merecemos los españoles para saber exactamente lo que pasó. Es muy difícil, ¿eh?, que en pleno siglo XXI no sepamos en este país qué pasó para que se apagara. Y si no se sabe, es más difícil evitarlo en el futuro, ¿no?
El gobierno se prepara mañana para otra derrota en el Congreso. Esta vez se la juega Sumar con el decreto sobre el alquiler de vivienda que exigió a cambio de apoyar las medidas anticrisis. Llega el momento de convalidarlo y no le salen las cuentas porque Junts no está por la labor. Hoy el ministro Ernest Urtasun presionaba a la parte socialista para que acepte algunas propuestas de los de Puigdemont.
Un llamamiento tanto a Junts como al Partido Socialista a que hagamos posible esa convalidación para que mañana no le fallemos a miles y miles de familias. Es sobre todo pensar en la gente y pensar en su principal preocupación.
Lo cierto es que hasta ahora la derrota parece casi inevitable y podría abrirse un importante lío judicial con los contratos prorrogados durante el mes que ha estado vigente el decreto de alquileres. Menudo lío. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La suerte del decreto de medidas en el alquiler está echada ante el rechazo ya adelantado por PP, Vox y Junts, tras haber apurado el Ejecutivo los plazos y someterlo mañana por la tarde a votación al límite de los 30 días. En el camino, la vivienda se ha consolidado como foco de tensión en la misma coalición de gobierno. Al PSOE nunca le interesó abrirse nuevos frentes con Junts, lanzados ya a pedir elecciones generales, mientras Sumar ha buscado redoblar la presión sobre todos los grupos parlamentarios, salvo Vox, envío incluido de cartas. Una incógnita fundamental se abre paso ante la caída del decreto. Esta es el previsible escenario de alta litigiosidad. En la Moncloa ya buscan sacudirse la responsabilidad de haber animado a inquilinos a reclamar estas semanas atrás la prórroga automática de sus contratos. Es un ámbito inexplorado. Hasta ahí quieren leer los socialistas, que reconocen la dificultad jurídica de futuribles pleitos interesadamente circunscritos entre particulares.
En Zaragoza, mañana comienza el debate de investidura de Jorge Azcón. El candidato del PP defenderá en su discurso el acuerdo alcanzado con Vox para seguir como presidente una legislatura más. El miércoles tendrá lugar la votación. COPE Aragón, Ana Bat, buenas noches.
Buenas noches. Serán dos sesiones, la primera con el discurso del futuro presidente sin límite de tiempo y la segunda ya el miércoles con el debate de Azcón con los grupos y la posterior votación. Aunque se ha dejado el jueves como día para una segunda votación, lo cierto es que no será necesario. Jorge Azcón será investido en la primera votación del miércoles porque suma de sobra con el apoyo de Vox. Después de eso ya solo nos quedaría por saber el día exacto de la toma de posesión. Lo que sí que sabemos ya seguro es que Vox ocupará para tres consejerías, una de ellas con rango de vicepresidencia. Serán agricultura y ganadería, medio ambiente y turismo y, por último, política social, familia y ese nuevo concepto de desregulación. Por su parte, el Partido Popular se quedará con seis consejerías como economía, hacienda, fomento o educación, más, evidentemente, la presidencia de Jorge Azcón.
Y termino con una noticia que leo en la portada de ABC de mañana en papel. La justicia belga embarga la sede del Instituto Cervantes en los Países Bajos. El Tribunal de La Haya entrega la sede, propiedad de España, a un fondo japonés por el impago de las renovables. Muchas historias del día a día nacen lejos del ruido, en lugares donde parece que nunca pasa nada, pero que acaban resonando en todo un país. La historia de esta noche es una de estas. Es un ejemplo en el que la vocación religiosa y las redes sociales nos están enseñando a mirar con otros ojos la vida en la España rural. Esta noche ponemos el lazo a la linterna con Paloma Serrano y nuestra historia bonita, humana y cristiana del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches. Nos vamos hasta la provincia de Cuenca, donde la despoblación es una realidad. El 33% de los municipios de aquella región sufre el riesgo de desaparecer por falta de habitantes. Bueno, precisamente en aquella tierra encontramos a un cura. Se llama Fidel Gómez Leal. Fidel ha decidido compartir con todos nosotros cómo es ejercer de sacerdote en aquellos pueblitos que en muchos casos se encuentran aislados. Y para eso ha recurrido a las redes sociales. Escucha cómo suena.
Comenzamos la mañana desayunando y pensando en todo lo que teníamos que hacer y bajo de casa corriendo porque si no, no llego a todo y aún así no llego. Y es que ser cura también significa hacer esto, estar más en carretera que en casa. He comenzado la jornada yendo al banco porque tenía que hacer algunas gestiones y vuelvo a coger el coche y me he ido al primero de los pueblos y he pasado por el bar a tomarme el café y a saludar a la gente y de ahí me he ido a la iglesia.
Me encanta lo de corriendo porque si no, no llego a todo y aún así no llego a todo. Lo que hace especial esta historia no es solo el mensaje, sino la forma de transmitirlo. Vídeos cortos, directos, sin artificios, donde muestra su día a día en pueblos de la zona como La Almarcha, Castillo de García Muñoz, Olivares del Júcar o La Hinojosa. Una ventana abierta a una realidad que muchos no ven, pero que reclama nuestra atención.
Mostra pues eso, la alegría de ser iglesia. Da igual si estamos en una ciudad, si estamos en un pueblo pequeño, que la vivencia de la fe, la vivencia de fraternidad, la vivencia de ser uno, pues es algo realmente hermoso.
Fidel no busca la publicidad que implica aparecer en las distintas plataformas, sino conectar con sus más de 27.000 seguidores, jóvenes y personas alejadas de la iglesia. Sin olvidar la tarea que aceptó desde que ingresó en el seminario de San Julián en 2021, difundir la palabra de Dios. Su mensaje tuvo el reconocimiento del día del seminario del año pasado. En el texto ponía en valor precisamente eso, la importancia de la iglesia en el entorno rural.
Que me llamó la conferencia episcopal y me dijeron, oye, hemos pensado que si quieres salir en la campaña nacional. Y nada, pues salí también, el cartel iba también por eso, reivindicando un poquito, ¿no? Que se vea así, pues una parroquia de la España rural, ¿no?
Una campaña que puso el foco en algo que muchas veces pasa desapercibido y es ser cura en aquellos lugares. Pueblos donde el sacerdote no es solo quien oficia la misa, es acompañante, psicólogo, confidente. En muchos casos una figura clave para mantener el tejido social de la comarca. Algo que este cura influencer representa con toda naturalidad.
La figura del sacerdote en la España rural es esencial porque la parroquia podríamos decir que es el centro neurálgico de un pueblo, ¿no? Es donde nos reunimos, donde vivimos la fe, donde compartimos, donde nos saludamos, donde en definitiva nos sentimos familia.
Su éxito no está en los números de seguidores, sino en el impacto. Ha conseguido que muchas personas miren hacia la España rural con otros ojos, que valoren su riqueza humana y que entiendan mejor el papel de la Iglesia en estos lugares. Una forma de evangelizar, adaptada a los tiempos, pero sin perder la esencia.
Sobre todo con estos vídeos también quiero mostrar que nos sentimos, en cierto modo, unos privilegiados, ¿no? Donde no tenemos tanto ruido, pero tenemos un espacio de silencio, un espacio, ¿no?, de retiro, porque tenemos el campo viviendo con nosotros y nosotros vivimos en el campo.
La vida del cura Fidel es un ejemplo de cómo las nuevas herramientas de difusión pueden servir para contar historias de siempre, de cómo lo local puede hacerse universal y de cómo incluso desde unos pequeños pueblos de Cuenca se puede llegar muy lejos.
Sabes quién sufre, sabes quién ríe, sabes a quién le pasa algo y eso es bonito, el sentirse lo máximo posible cercano.
La vida del padre Fidel Gómez Leal, sacerdote en la España rural de los pueblos de la provincia de Cuenca, nos recuerda que la comunicación a través de las redes sociales, en este caso, tiende puentes entre generaciones, entre mundos distintos, entre lo tradicional y lo moderno. Gracias, Palo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita, humana y cristiana del día.
Hasta mañana.
Adiós. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
Atención, Ángel. Hay pocas cosas tan desagradables en la vida profesional como tener un jefe manipulador, incapaz o inseguro.
leo un artículo de Laura Peraíta en ABC titulado Jefes tóxicos, alto coste emocional para los empleados. El reportaje explica que un estilo de liderazgo nefasto no solo perjudica a la cuenta de resultados de la empresa, también resta bienestar mental a los trabajadores. La vida, incluso la personal, se puede convertir en un infierno porque acudir cada día al puesto de trabajo se empieza a hacer muy cuesta arriba. Y todo por culpa de una mala gestión de un superior que en ningún caso promueve un estilo de liderazgo saludable. Algunos datos. Las bajas laborales vinculadas a salud mental no dejan de crecer en nuestro país. Según el Ministerio de Trabajo, entre 2018 y 2024, este tipo de bajas emocionales aumentaron cerca de un 500%. Los diagnósticos de estrés grave crecieron un 230% y los trastornos de ansiedad un 120%. Según la UGT, en 2024 se contabilizaron cerca de 700.000 incapacidades temporales. En resumen, gestionar equipos humanos exige generosidad y talento, y la ambición desmedida de poder tiene efectos sobre el entorno inmediato. Si se te queda grande el cargo, sé honesto y abandona, aunque eso sucede poco. La conclusión la cuenta Laura en su artículo. La gente no deja trabajos, deja jefes. Y en ese plan.
Escribe a Ángel Expósito.
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
47 segundos es lo que de media dura hoy nuestra capacidad de atención en una tarea. ¿Tenemos mala memoria o es que cada vez nos cuesta más prestar atención?
En realidad es la suma de los factores.
¿Pagamos más impuestos que nunca?
Sí, sí, esa realidad es así.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
24 de enero de 2016. Número de la suerte, el 6.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Si quieres tener futuro, tienes que invertir en él. Ahora, con Bankinter Investment, ya puedes invertir desde 10.000 euros en los sectores que están transformando el mundo. A través del fondo Bankinter Investment Inversión Alternativa 2, FIL. Una oportunidad para diversificar tu patrimonio. Invertir conlleva riesgos de liquidez y pérdida de capital. Infórmate en www.bankinter.com.
Como cada día te resumimos, a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada, y para ello, Gonzalo Zaballa.
Buenas noches, Ángel.
¿Qué pasa?
Oye, ¿te acuerdas cómo acabamos la semana pasada? Que estábamos deseando pillar una cama después del tute de los viajes, que estuviste en Guinea varios días, llegaste a mitad de semana.
Sí, pero lo que no entiendo es por qué hablas en primera persona al plural.
Porque somos uno, Ángel.
Ah, somos... será por eso.
Sí. Pues la verdad es que yo no me moví de este eso sitio, pero bueno. Es que me he acordado mucho de ti este fin de semana porque te has librado de chiripa de coger otro avión, ¿eh? Que siempre coñeamos los viernes con este tema, pero ojito, ¿eh? Porque yo me levanto el sábado por la mañana y veo que han intentado matar a Donald Trump.
¿Cómo?
El sábado a mediodía, Mónica García anuncia que vuelve a presentarse en Madrid.
Le damos un aplauso y le dejamos que se vaya.
El sábado por la tarde, Abascal se lía insultos contra Sánchez.
Calma.
Y el domingo, atentado en Mali, que nos recuerda a lo que nos estamos jugando en esa frontera sur de Europa.
Bueno, habrá quedado claro.
Así que, bueno, pues yo
sé. ¿Te das cuenta que en todos los sitios hemos estado?
Bueno, no me extraña nada. No me extraña nada. Y lo que pasó, en Mali se venía mucho tiempo
en
avisando.
En Mali, dos veces.
Lo que pasó este fin de semana allí se venía avisando mucho, ¿eh? En este programa, antes de que pasara. Pero bueno. Y yo, claro, según voy diciendo todo esto, pienso, verás que igual Ángel no tiene ni que deshacer la maleta con la que viajó,
no,
la
además,
semana pasada.
El visado, la visa para Estados Unidos, todavía me quedan unos años de validez.
Sí, sí, pues te iba a valer. Y además, tienen noticias allí en Estados Unidos.
Yo creo que ya estamos un poco acostumbrados.
Cole Allen, así se llama el hombre detenido por intentar atentar contra el presidente de Estados Unidos en el mismo hotel donde intentaron asesinar a Ronald Reagan. Hoy el atacante ha pasado a disposición judicial, la verdad es que tiene mal futuro el chico, pero el caso deja muchas preguntas sin responder.
Podríamos sacar ya algunas consideraciones. Por ejemplo, ¿cuántos asesinos potenciales o asesinos de verdad hay sueltos? Y no solo en Estados Unidos, aquí.
Así de claro.
No te digo entre los miembros de la multinacional del terrorismo yihadista, que esa es otra.
Cuidado, ¿eh?
Los extremos, las provocaciones, los insultos, alimentan a los malos más enloquecidos.
Me enfermo, lleno de odio.
¿No se nos está yendo la olla con esto de la cripación?
Sí, sí, sí.
Las redes sociales, los mítines insultando directamente con nombre y apellidos.
¿Somos tontos o qué?
Tal y como está el mundo, mucho ojo con los lobos solitarios o el terrorismo transnacional.
Esta semana, de momento, está previsto que haya una reunión en la Casa Blanca para revisar esos protocolos de seguridad interna, porque, desde luego, llama mucho la atención que se haya llegado a rozar al presidente de Estados Unidos en tres ocasiones. Hemos hablado del tema con David Alandete, que estaba precisamente al lado del despacho Oval.
Presidente, ha querido restarle hierro al asunto, Ángel, algo que a mí me sorprende muchísimo. Yo estuve en la alfombra roja, justo antes de entrar a la sala, y me pude acercar al secretario de Estado, Marco Rubio, y al de la guerra, Pete Hegseth, muy cerca de ellos, y no pasé por un detector de metales, Ángel. El Hilton, Ángel, era un coladero. Estaba en una escalera bajando rápidamente. Podría haber tenido a Trump a tiro de pistola, ¿eh?
Madre mía.
Dos días estuvo hospedado en el hotel. Sí. Es tremendo, ¿eh? El Partido Republicano seguramente utilice lo ocurrido como argumento político electoral contra los demócratas, porque tenemos las elecciones de medio término a la vuelta de la esquina y las encuestas no es que vayan como un cohete, que digamos.
Un desastre.
Entre otras cosas, por todo lo que está pasando en la guerra con Irán.
En cuanto a la guerra en Oriente Medio, el ministro iraní de Exteriores se ha reunido con Vladimir Putin.
Madre mía, qué maravilla de cita.
Que le ha prometido hacer todo lo posible para lograr la paz en la región.
Joder.
Tras esta reunión, el ministro iraní ha dicho que si Trump fuera ganando, no les estaría pidiendo negociar.
A cuchillo.
En este sentido, el canciller alemán Friedrich Merz habla de humillación de Irán a Estados Unidos.
Verás cómo acaba esto.
Interesante y sincero análisis, ¿eh? Hay para todos.
Pues si Putin es el que va a hacer todo lo posible para sacarnos de esta, vamos apañados.
Apague,
¿eh?
Vámonos.
Total.
Sí.
Mientras tanto, en España, pues, ¿qué quieren que les diga? Últimamente no salimos del juzgado.
Y lo que nos queda.
Ahora mismo tenemos tres frentes judiciales abiertos. Vamos con los dos primeros. En la Pole, el juicio contra Ábalos y su banda. Y en segundo lugar, el de la Kitchen.
Primera parada, el Supremo, donde el juicio del caso Ábalos con las mascarillas entra en su recta final. Este miércoles, en principio, escucharemos la declaración de Ábalos, Koldo y Aldama.
¿Cómo nos vamos a reír, a divertir?
Hoy han explicado el papel que tenía cada uno en la banda. El ministro cobraba por abrir puertas al empresario, que era quien pagaba y exigía.
Uno detrás de otro.
También continúa el juicio de la operación Kitchen.
Otro más.
Esta mañana, el hijo de Bárcenas...
¿Ah, sí?
Ha contado que su padre le habló de una grabación con Mariano Rajoy, pero que él, el hijo, ni la había escuchado ni visto.
Bueno, es verdad que luego han declarado también Soraya Sáez de Santamaría o el senador Javier Arenas, que ambos han negado conocer una operación parapolicial para robar documentación al ex tesorero del PP.
Pues nada, oye.
Y la tercera pata que tenemos en los juicios es el caso Pujol.
Finalmente, el tribunal ha exonerado de declarar y ha dejado fuera de la causa al ex Molt Honorable, tiene 95 años por su deterioro cognitivo.
Esas cabezas no están bien.
Sí ha declarado su hijo mayor, encargado de gestionar la fortuna familiar fuera de España.
¡Hala, mira cómo se lo pasan!
Ha insistido en que el origen de ese dinero está en la herencia del abuelo Florenzi.
Porque él no confiaba en el país.
Por eso te llevas la pasta a Andorra.
¡La cosa clara!
Os forráis con los intereses de la pasta en Andorra.
Sí, señor.
Porque no confías en el país en el que vives, por cierto. Hay que tener jeta. Pero vamos, pero toda. Por cierto, son las 11:23, hora menos en Canarias, y sigue en el Tribunal Supremo declarando toda la fila de guardias civiles de la UCO en el juicio de Ábalos. Ha empezado a las 10 de la mañana y siguen los guardias civiles lo mismo, han estado en peores.
Pues la verdad es que para no haber hecho nada... Sí.
Pero bueno, lo bueno que tiene, José, sí, no te preocupes, que ahora el furgón policial está soto, no pillas nada. Es verdad.
Pero está vacía.
Hay que ir despacio en un tramo en la 607 entre Tres Cantos y la primera entrada de Colmenar. En el desvío a San Agustín. Están en obras, pero ya del tirón. Sin nada.
Llegan un poquito tarde, ¿vale? Si me permiten desayunar, gracias.
Ánimo, José.
No creo que tenga mucha prisa tampoco por volver, ¿eh?
Hoy no hay atasco, no hay atasco.
Por lo demás, se va a cumplir un año desde que todo el país se fuera negro en un apagón sin precedentes. Ocurrió en pleno debate sobre el cierre de las nucleares y un año después ni se han asumido responsabilidades políticas ni sabemos a ciencia cierta qué es lo que pasó aquel día. Diego Mateos es experto en eficiencia energética.
Un año pues había muchísima generación solar entrando en el sistema. Las centrales nucleares pues eran pocas, la tensión fue aumentando. Los mismos generadores de energía eléctrica con sobretensiones pues saltan los fusibles.
Las renovables.
El apagón lo que ha demostrado que las reglas del juego las están...
momento lo que ocurrió aquel día se sigue investigando. Por ejemplo, lo está investigando la CNMC, es la investigación que importa, y poco a poco iremos conociendo más detalles. Y ya que estamos echando la vista atrás, hace unos días conocimos una comunicación interna del Pentágono, recordarán, en el que se barajaba la posibilidad de que la Casa Blanca cambiara su posición con las Malvinas. Es decir, un sopapo a Reino Unido y un premio a Argentina, con Javier Milei a la cabeza, que son amigotes. Nosotros tenemos ahí a Ceuta y a Melilla, y Estados Unidos es amigo de Marruecos. ¿Y si los siguientes en recibir un sopapo somos nosotros? Carlos Echeverría es director del Observatorio de Ceuta y Melilla.
¿Cuánto debe preocuparnos esa relación en Marruecos?
Nos tiene que preocupar, pero a la vez nos tiene que ocupar. Atentos hay que estar siempre. Las Malvinas son un territorio no autónomo. Ceuta, Melilla, Los Peñones, Las Chafarinas, Perejil son territorio nacional. Uh-huh. Lo que ocurre es que parece que para molestar a aliados, pues molestarles con cualquier tipo de cuestión, por descabellada que sea, parece que es legítimo.
Y mientras llega el partidazo de COPE, vamos a apagar la linterna retrocediendo al concierto que este fin de semana han ofrecido los delincuentes en Madrid, que se subían a un escenario 15 años después de su última etapa.
Y
por cierto, Ángel, este fin de semana hay más de una persona que se ha levantado temprano, pero no para trabajar, sino para salir a correr, porque se han celebrado varias maratones, Londres, Madrid y demás. Hemos conocido la noticia de Sebastián Sahwe, de Kenia, que se ha convertido en el primer hombre en bajar de las 2 horas en una maratón de toda la historia. Yo estoy de acuerdo contigo en que es una auténtica bestialidad, pero quiero llamar a la calma al mundo entero, porque aquí enseguida nos venimos arriba con el running.
Y cuando hemos salido nosotros a correr, ¿qué forma de hacer el ridículo? ¿Unos estiramientos guarros contra los buzones? Venga, un poquito. Abres la puerta de casa y sale el protagonista de Carros de Fuego. Zancada amplia, elegante, inspiración, expiración, ritmo, la barbilla levantada. Esto te dura 15 metros. De repente te ha estallado el flato, se te ha abierto la pelvis en dos, los tobillos te vibran, la rodilla no te sujeta, en el pecho te estalla y tienes la cara como una lombarda. Ha salido como el de Carros de Fuego y ha vuelto con Manolo Escobar, sin el carro. Solo con el fuego.
La verdad es que es una definición perfecta, ¿eh?
Nos ha pasado a todos, ¿eh?
Sí, hay que reconocer lo que sí, hay que reconocer lo que sí. Me encanta el nombre, Los Delincuentes.
Mola, les va el pelo.
Sí. Gracias, Gonzalo.
Adiós.
Hasta mañana.
Yo te amo, cuando te pierdo y cuando te gano.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
David, ¿dónde andas?
¿Qué dices? ¿Cómo está el tío? Pues me pillas en casa.
¿Qué casa? ¿Tú estás en el bar?
Pues eso, como en casa. Vente, anda.
Pídeme un colacao, que ya estoy ahí.
¡Antonio!
Marchando, otro colacao.
Eres el mejor.
Colacao. Tan único como Estopa.
Tan único como tú.
Mira esa casa. ¿Entramos?
Es un primero, entramos. Tiene balcón, entramos. Tiene Movistar ProSegur Alarma, no entramos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. Que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Si quieres tener futuro, tienes que invertir en él. Ahora con Bankinter Investment ya puedes invertir desde 10.000 euros en los sectores que están transformando el mundo. A través del fondo Bankinter Investment. Investment Inversión Alternativa 2, FIL. Una oportunidad para diversificar tu patrimonio. Invertir conlleva riesgos de liquidez y pérdida de capital. Infórmate en www.bankinter.com.
Sofocos, irritabilidad, insomnio. La menopausia trae múltiples cambios y cada síntoma importa. Lactoflora Menopausia Día y Noche combina una cápsula de día con probióticos para recuperar tu equilibrio natural y otra de noche para favorecer el descanso. Porque la menopausia no te define. Tú sí. Pregunta en tu farmacia por Lactoflora, la marca experta en probióticos. Destada.
Se va de dos el número 8, chuta desde el frontal del área. ¡Gol! ¡Gol!
¡Vamos! ¡Vamos!
Volkswagen, desde siempre, orgulloso patrocinador de la afición.
Ay, con lo a gusto que duerme en el coche.
¿Quién ha marcado?
Volkswagen.
5, 6, 7, 8, valorado.
Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados.